Bueno, seguimos en El Mundo Vive Equivocado y nos vamos a meter en un tema que bueno nos llegó a la producción de la radio. Tiene que ver con un abuso sexual que parece que ha tomado cuestión con respecto a los días 7 y 8 de noviembre, la audiencia del debate, el juicio penal iniciado contra Marcelo Javier Villalba. Tenemos en el teléfono a Luciana. ¿Estás ahí?
Sí, hola, ¿qué tal?
¿Cómo te va? Bueno, me imagino que una situación más que compleja. Siempre que nosotros aquí en el programa, en la radio, encaramos estos temas o nos llegan, que siempre tratamos de hacerlos visibles, porque bueno, está bueno que esto se haga visible y que primero que dejen de pasar, claro, sin duda, primero que dejen de pasar, estaría sensacional y estaría bueno poder trabajar para que esto así suceda, pero digo, visibilizarlos también es una forma de ver el problema,
¿no? Que no se archive, que no quede en la nada.
Bueno, contanos si podés, si querés, todo lo que puedas de parte de tu caso.
Bueno, nada, yo denuncié hace 3 años, esto es un hecho que pasó hace 10 años, y hace 3 años pude denunciar junto con mi hermana, y bueno, después de 3 años de todo el proceso judicial, lo que conlleva Cámara Gesell, audiencias, etcétera. Habíamos pasado por un juicio abreviado, el cual no acepté, y ahora bueno, llegamos al debate oral para bueno, pedir justicia y ver qué solución nos dan los jueces, ¿no?
Exactamente.
Que bueno, la idea sería que sea una condena ejemplar, que es lo que pedimos. Y bueno, que esto no siga pasando, ¿no?
Sin duda.
Porque más que nada ahora es pedir justicia social y bueno, que la justicia también pueda actuar para que no siga pasando y para que él no siga dando vueltas por cualquier lado como si no hubiese pasado nada. Porque él sigue trabajando en el mismo lugar en el que trabajaba, sigue andando por la calle como si nada, y eso a nosotras como víctimas nos genera miedo, incertidumbre, el hecho de tener que andar en la calle con cuidado y cruzártelo, tener que cruzarte de vereda, llamar a la policía o lo que sea, la verdad que...
Sí, no está bueno para nada. ¿Esto ocurrió aquí?
Sí, en Santa Rosa.
Está bien.
Él era mi padrastro, el ex marido de mi mamá, que ocurrió en un ámbito familiar.
Intrafamiliar. Vos sabés que nosotros hace un tiempito, yo contaba acá en la radio también, en un caso que hablábamos de abuso, que había hablado con una psicóloga y que me decía que era impresionante la cantidad de casos de abuso de intrafamiliares que atendía, pero impresionante. De sí, adolescentes, sí. Que se había quedado asombrada.
Sí, es tremendo la cantidad de casos que hay, que bueno, nada, yo ahora, esto yo ya lo había hecho público el 2 de octubre del 2021, que habíamos hecho una manifestación pacífica en la plaza, se movió mucha gente y mucha gente se enteró también del caso.
Sí, me acuerdo.
Pero bueno, nada, quedó en la nada también, viste, esperando el proceso. Que es lo que vamos a hacer ahora, el 7 y 8 de noviembre, que es la audiencia, esperamos ahí finalmente tener justicia.
¿Esta persona qué se dedica? ¿En qué rubro trabaja?
Trabaja en el Hotel Calfucurá.
Está bien. Y bueno, y vos encima lo tenés que ver, me imagino, la ciudad tampoco es tan grande.
Claro, justamente. Todo el tiempo, llevo a mis hijas al Evita y me lo cruzo ahí, o por el centro prácticamente no paso porque prefiero no pasar por el hotel, claro. Así que para no cruzármelo, Así que nada, todo el tiempo al resguardo y viendo de no cruzármelo.
¿Vos cuando hiciste la denuncia recibiste amenazas de parte de él? ¿Hubo algún tipo de comunicación o no?
No. La verdad que no, pero bueno, sí, todo el tiempo, como vos mismo decís, Santa Rosa es chico, así que todo el tiempo cruzárselo es volver a revivir el momento y volver a pasarla más.
No, ni hablar, me imagino. Y lo lenta de la justicia, ¿no? Porque hace ya un tiempo que estás con esto. Te hacen pasar varias veces por la misma situación. Con respecto al juicio abreviado, eso es algo que planteó la defensa, ¿no? Me imagino.
Sí, la defensa y, bueno, por parte de Fiscalía también habíamos hablado de hacer un juicio abreviado, pero bueno, ya no estaba... en el momento no sabía lo que era un juicio abreviado, no sabía lo que conllevaba, y bueno, llevado el proceso tuve la posibilidad de que el juez me escuchara y bueno, falló a favor mío y continuamos con el proceso judicial, que sería ir al juicio, digamos.
Sí.
Al debate, oral y público.
Está bien. Sí, que aparte el juicio abreviado le da la posibilidad siempre de tener una pena muy muy efímera.
Muy baja, sí.
Claro, porque sí, bueno, sí. Se declara...
Sí, un mínimo de 2 años de prisión domiciliaria, por así decirlo, con trabajos comunitarios. Eso para mí no es justicia.
Claro, sí, sin duda alguna, porque bueno, lo que vos viviste que te va a acompañar...
Nada nos va a... nada de lo que se plantee, digamos, nos va a sacar el dolor o lo que pasamos, pero bueno, el hecho de que por lo menos tenga una condena ejemplar nos alivia un poco.
Sí, sin duda, obviamente que te va a aliviar, también te va por ahí la justicia te hace sentir un poco más entera, por decirlo de alguna forma, pero bueno,
sí, acompañada.
Claro, vos igual esto lo vas a tener que llevar toda tu vida, no va a haber forma, digamos, lamentablemente, sí, de que vos lo puedas cortar por alguna forma y dejarlo atrás.
Sin duda.
¿Vos estás acompañada por algún... ¿Tenés alguna asistencia?
Me acompaña una psicóloga por parte de género.
Sí.
Que bueno, ella estuvo durante todo el proceso, así que ella es quien me acompaña. Y después, bueno, desde cuando denunciamos, nos atendió un equipo técnico de género que nos brindó las herramientas para poder continuar con tratamiento psicológico, con todo lo que nos hacía falta.
Está bien. Y te sirvió, digamos, ¿te sirve?
Sí, por lo menos por ahora sí.
No, te digo porque también, viste, las chicas de género te están teniendo un problema con el municipio con respecto al lugar en donde atienden.
Justamente.
Y demás.
Bueno, eso es un tema que por ahí... también el acompañamiento para a ellas también se les hace difícil, supongo yo, por una cuestión de que no tienen un lugar específico porque van y vienen prácticamente, entonces conseguir turno también es medio jodido, pero bueno, también esto, decirle
digo...
a todas las víctimas, a todas las mujeres o a las personas que pasen por esta situación, que hay acompañamiento. Si bien es difícil y no a todas nos resulta como me resultó a mí, por así decirlo, hay acompañamiento no solamente de parte de género, que por ahí no es el ideal, digamos, sí, hay muchas agrupaciones feministas que nos acompañan, que nos ayudan, que están ahí para nosotras, para escucharnos y para acompañarnos en todo esto que es tan difícil.
Eso está bueno, ¿no? Que se te acerque gente a querer darte una mano, y muchas veces uno necesita poder hablar con alguien directamente, ¿no? No, es más que eso.
Por eso mismo también el acompañamiento, este mensaje de que se sepa el caso, de que se dé a conocer y que sepan que no están solas, que tenemos redes de apoyo, y que si quieren denunciar, que si están en una situación de violencia, de abuso, o que han pasado por algo así y todavía no se animaron a contarlo, pero quieren hacerlo, que sepan que tienen acompañamiento, que tienen apoyo, que pueden hablar con grupos feministas, con nosotras mismas, las víctimas, porque los grupos feministas no son más que eso, ¿no? Somos mujeres o personas que han sido víctimas también de esto, y que estamos para acompañar, que estamos para apoyarnos entre nosotras, para escucharnos, para abrazarnos y para decirnos entre nosotras que no estamos solas.
Eso está bueno, está genial. Y está genial que lo digas también, ¿no? Porque por ahí, hay gente en la misma situación que vos y que muchas veces no sabe a quién decirle o no se anima a hacer la denuncia. Y ustedes pueden ser...
Sí, por miedo, por un
montón de cosas que estén viviendo, digo. Y ustedes pueden ser por ahí un nexo entre esa, ¿no? Esa forma de animarse a llegar a que se denuncie, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Poder denunciarlo es lo ideal.
A mí me costó desde el 2019 al 2021 denunciarlo, pero bueno, en ese momento tuve el acompañamiento de grupos feministas que me apoyaron, que me escucharon, me abrazaron, y bueno, hasta ahora están acá conmigo apoyándome y acompañándome en todo esto que es tan difícil.
¿Cómo fue el hecho, digamos, que te fuiste, digamos, tomando, no sé si coraje, pero tomando las armas de decir, bueno, esta situación la tengo que denunciar o no la quiero más? Porque vos vivías ahí, digamos, dentro del...
Yo vivía ahí, y cuando, después de adolescente, una vez que empecé a trabajar, tuve mi pareja y me fui a vivir sola, y bueno, desde ahí, desde ese entonces, digamos, empecé a pasar por todo el proceso. Le contamos a mi mamá, porque mi hermana también vivió algo similar, y bueno, ella fue la primera en contárselo a mi mamá, y de ahí empezamos con todo esto, ¿no?
Y tu mamá, digamos, te creyó de arrancada.
Sí, por supuesto.
No, por viste supuesto, que a veces... A veces pasa que es muy difícil, porque la víctima lo cuenta y es como que no le quieren creer dentro del mismo seno familiar, porque hay toda una connivencia, ¿no? Se arma como una cosa muy muy enfermiza, muy perversa de la situación. Sí, por eso te pregunto. Está genial que tu vieja de arrancada haya dicho sí, dale y te acompañe, ¿no?
Sí, nos acompañó y nos sigue acompañando, y bueno, creo que ella, bueno, ella también vivió su parte del abuso y de la violencia que él ejercía hacia nosotras. Ella también lo vivió en carne propia, así que no queda más que apoyarnos a nosotras, y bueno, nosotras a ella también.
Obviamente, no, y me imagino, ¿no?, que lo que debe sentir, ¿no? Porque bueno, también uno debe sentir culpa y debe sentir un montón de cosas por la situación que se vivió, ¿no? De hecho, con tu hija, me imagino que debe ser muy difícil para ella también.
Sin duda, por eso también pedíamos el acompañamiento, que la gente que puede y quiera acompañarnos el 7 y 8 de noviembre, que se sepa, que se vea, que haya gente acompañándonos, abrazándonos, el otro está perdido, que podemos seguir confiando en la justicia y que esperemos que actúe como tiene que actuar.
Bueno, Luciana, mandarte toda la fuerza. Obviamente vamos a estar ahí acompañándote también, lo que podamos, ¿no? Es una situación muy compleja, uno a veces no sabe qué decir, porque bueno, no hay nada que esta situación mejore, más allá del pedido de justicia, obviamente, que pedimos todos y todas. Pero digo, es compleja las palabras, ¿no? Poder decirte algo y que pueda apaciguar un poquito el dolor que debes sentir y la tristeza, sobre todo. Pero bueno, nada, ojalá a la justicia le caiga esta lacra de con todo su poder. Estamos hablando de Marcelo Javier Villalba, que bueno, es un abusador. Que estaría genial que la justicia lo mande en cana, como corresponde.
Sí, como corresponde, tal cual.
Bueno, si querés decir algo más, bueno, te doy un momentito.
No, nada, solamente repetir eso. El 7 y 8 de noviembre, a partir de las 7 y media de la mañana, vamos a estar en el Poder Judicial, en el Fuero Penal, en la planta baja, y a todas las personas que nos quieran acompañar un ratito. Nos haría bien, sería un mimo al corazón y un abrazo al alma, que es lo que más necesitamos en ese momento, que es la recta final, es lo último que nos queda y esperamos obtener justicia después de 3 años.
Bueno, sin duda alguna. Nada, esperamos lo mismo. Te mandamos un fuerte abrazo y estamos al habla, en comunicación. A través del teléfono te mando después el link de la nota y para que lo publiques vos también, y bueno, dándole un poquito de manija y en esto que vos decís, la recta final.
Muchísimas gracias
a vos.
Hasta luego.
Un abrazo. Bueno, ahí pasaba, otra víctima más de un abuso sexual, un abuso en todas sus dimensiones. Hablábamos con Luciana, que